Fratellisco.
Terminó. ¿No?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
El domingo a la tarde llegué para irme. Ahora en Argentina. Gabriel Chamé Buendía con su trágico media burlesca. En el teatro Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Domingos 18 horas. Entradas a precio popular por Alternativa Teatral o en el teatro. Llegué para irme, el mejor momento para reírse.
Política,
economía,
internacionales,
judiciales,
sociedad,
información calificada.
AM750.
En busca del periodismo perdido.
750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Caras y Caretas con gente amiga que se ha acercado a ver el programa. Vamos a saludar en primer lugar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
No menos injustificada será la ovación tributada a Gillespie. Hola, ¿qué tal? Muy bien, vamos rápidamente a dar noticia de nuestras hazañas artísticas.
Muy bien, mañana estaremos también aquí en el Caras y Caretas de Buenos Aires.
Ajá.
A las 8 de la noche en la calle de Venezuela 330. Pero atención, porque la semana que viene estaremos en Montevideo.
Sí, lo digo así.
Sí.
No, lo dijo usted en realidad.
Sí, lo dije yo y usted lo confirmó. Miércoles y jueves estaremos en el auditorio del Sodre.
Sí, señor.
Haciendo La Venganza Será Terrible. En dos programas que serán distintos entre sí,
sí, que va a ser el completamente mitad. Distintos, no tienen nada en común.
De manera que usted tranquilamente puede ver los dos.
Sí.
Primero uno, después el otro.
Sí. Bueno, son dos días distintos.
Inclusive puede no ver ninguno también.
También puede no ver ninguno. Bien, ¿qué otra cosa?
Y atención, estaremos en noviembre, ya tenemos noviembre encima.
Sí, sí.
Entonces le digo, estaremos el 10 en Santiago del Estero, el 14 en Morón, en el Teatro Morón, ahí en Nuestra Señora del Buen Viaje, las entradas están en Plateanet. Luego el 16 estaremos en Rosario,
sí,
en el Broadway.
Qué bien.
El 21 en el Coliseo Podestá de La Plata. Y finalmente el 28 en Córdoba, en el Espacio Quality. Y las entradas están solamente en qualityespacio.com.
Bueno.
Usted ingresa igual al Facebook de La Venganza y está toda esta información más detallada.
Estupendo, ¿eh? Es unas cosas que molestan, ¿no? Por ahí.
¿Dónde?
En general.
A ver.
En general. No sé, pero digo.
Ah. ¿Pero general, qué moscas?
¿No? ¿No le molestan algunas cosas? Por ejemplo, que los ciclistas se hayan sumado al paso a la clandestinidad de los motociclistas.
De los motociclistas.
Sí, sí. Eso me molesta un poco. Pues no sé, pero hay muchas cosas que me molestan. Podríamos hacer una colección.
¿Usted dice molestias urbanas?
Molestias urbanas.
Sí. Molestias urbanas.
La molestia urbana, que es en sí un género,
sí,
un género artístico, etcétera, de cuya denuncia se encarga el burgués.
Sí, claro.
El burgués no se queja por la injusticia social, no. El burgués se queja porque los perros ladran de noche.
Sí.
Y entonces yo he resuelto...
Hacer lo mismo.
O sea, ladrar de noche.
Es que el automovilista se queja del ciclista cuando está en el auto.
Claro.
Sube a la bicicleta y se queja del automovilista.
Así es.
Sí, por supuesto.
Ambos se quejan del motociclista.
Claro, y esa es una cosa que molesta al burgués.
Claro. y es así.
Esa inconstancia de los roles en la sociedad molesta especialmente a los burgueses, que quisieran no dejar de serlo jamás.
Claro.
Bueno, no importa.
No, pero bueno, no es que salga en defensa de los burgueses. Yo no tengo nada ni a favor ni en contra.
Bueno, ¿sabes qué? Eso también es clásico del burgués.
Pero
nada a favor ni en contra de las cosas es propio de la naturaleza contemporizadora del burgués.
Claro.
Pero yo quiero decir, si uno, con el caso mío, he pasado años y años y años rompiéndome el lomo.
Ah.
Sí, muy bien.
Sí. Era lo que le quedaba.
Esperen.
Esperen, no aplaudan que ya se va a
arrepentir. Para comprarme un auto.
Sí.
Para comprarme un auto.
Claro. Va a decir que paga sus impuestos y
pago
todo
el
eso.
Impuesto todo.
Claro. Yo quisiera verlo si los paga.
Cállese, pavote. Merece un respeto el auto,
sí,
que un ciclista que compró la bicicleta de entre años y medianoche.
Claro. ¿Pero qué? Yo soy ciclista, sí, y nudista.
Bueno, sí, usted no pretenderá tener los mismos derechos que un automovilista,
claro,
que maneja un auto que vale 100 veces lo que vale su bicicleta.
Bueno,
hay
pero
que respetar las categorías.
Pero usted
primero
contamina. Usted
camioneta
contamina.
Importada,
claro,
después auto.
Sí.
Esa es la jerarquía. Después moto. Último bicicleta.
Es al revés, porque
y
estamos...
peatón todavía peor. ¿Sí?
Peor que bicicleta.
Primero es el peatón, después es el ciclista.
No, señor,
es el ciclista.
Bueno,
sí. Es al revés.
¿Quién quiere que venga un comunismo aquí?
Claro.
Yo soy ciclista, hago cosas sustentables, soy nudista,
sí,
y ciclista a veces a la vez.
Y usted, por ejemplo... ¿no cultiva su propia comida?
Sí, todo.
Ah, sí, sí.
Hoy, por ejemplo, me comí una naranja.
No me digas.
Sí, sí.
Que la cultivé con mis propias manos.
Es genial, porque se está descubriendo ahora, a partir de los últimos años, los
¿por qué no estaciona el auto? Porque está ahí,
estaciónelo. Los alimentos orgánicos son los que mejor hacen al cuerpo. Orgánicos, por ejemplo, vegetales, carne... orgánicos, los que no son orgánicos,
inorgánicos,
caramelo, chicles,
no
hacen bien.
Todo ahí que... depende de la producción, como lo haga usted, porque usted puede, usted come banana, por ejemplo.
Sí.
Bueno,
Usted no sabe. ¿Sabe el viaje que tiene una banana antes de llegar a su boca?
No, bueno, nunca me puse a pensar.
Bueno, piénselo.
Porque me dijeron que si pensase es peor.
Porque nosotros no somos productores de banana. ¿No? Todas las bananas que nos comemos los argentinos son ecuatorianas, señor.
Sí. Sí.
Y alguna brasileña.
¿Por qué no empezamos de una vez, no es cierto, a cultivar bananas argentinas?
¿Y pero dónde la planta usted la banana?
No sé, en cualquier
lado. Tengo entendido que es necesaria dos condiciones fundamentales. La primera es calor.
Mucho. ¿La segunda?
Humedad.
Mucho.
Me imagino, por ejemplo.
¿Y no puede ser en Misiones?
Claro.
¿Y por ahí alguna?
Catarata de Iguazú, por ejemplo, en esa zona. Claro.
No, pero no se
puede.
¿Qué
le parece si al lado mismo de las cataratas ponemos todas unas plantaciones de banana?
No se puede alterar, es un área protegida de la naturaleza.
Bueno, pero así nunca vas a tener banana.
Claro. Bueno, señor.
Donde encontrás un lugar para plantarla, venía a protegerla. Bueno, pero igual no tiene esto nada que ver.
¿Usted se iba a quejar de algo y no,
no
se quejó? Ahora
no me quejo más nada, ya está.
No se quejó finalmente. Qué fea es la queja esa, ¿eh?
Es horrible, señor.
Y en los medios de comunicación es más fea todavía.
Tenga cuidado que mañana el programa de viernes es muy especial porque estamos en veda política. Así que todas las quejas que quiera hacer...
Claro, y toda esta cosa política que tenemos, sí. Que tenemos dentro, ¿no?
Claro, y... Pero no, cosas electorales. Usted puede hablar de política, pero no de elecciones, no de campaña.
Ah.
Puede hablar de... De la política en Rusia, por ejemplo.
Ah, qué bueno.
No hay problema.
Bueno, no importa. Podemos hablar también del comportamiento. Una cosa que me molesta es la mala educación en todos los ámbitos.
Sí.
¿En todos los ámbitos? Por ejemplo, que en una farmacia.
En una farmacia, por ejemplo, sí.
¿Y cómo usted la ve, la mala educación? ¿Qué
en la farmacia, ponele, te atiende el tipo que está de turno, está durmiendo. Farmacia de turno, tocas el timbre, está durmiendo el tipo.
Sí.
Bueno. Te tenés que dar una inyección,
claro.
Te la ponen por la ventana.
No, señor.
Sí, sí. Tenés que ir con un amigo, señor, que te sostenga, medio así en el hombro, y te va acercando, y el tipo de adentro grita, a ver, un pasito más para atrás.
Pero ¿cómo puede ser? Además, justo no
es
puede
que debería estar prohibido, muchachos, debería estar prohibido. Si le toca trabajar de noche, sencillísimo, tiene que trabajar. No tiene que dormir. Dormirá de día.
Claro.
No puede estar trabajando y durmiendo.
¿Por qué no le abre la farmacia? Claro. Que me tiene a mí que atender por el zaguán.
Claro.
Como si yo fuera quién sabe quién.
Disculpe, bueno,
pero no encontré ninguna
cosa. ¿Acaso no me cobra lo mismo el remedio?
Claro.
Que está todo...
Sí, señor, pero estamos
y después,
de turno.
Cuando los tiene lejos los remedios,
sí,
tiene que hacer como tres viajes hasta el fondo de la farmacia y afuera hace frío.
Pero ¿por qué no me dice todo junto lo que quiere? Porque me pidió una cosa.
Sí.
La consigo, la traigo y me pide otra, tengo que volver hasta el fondo otra vez.
Bueno.
¿Por qué no me pide todo junto lo que va a necesitar?
¿Por qué no hacemos algún informe sobre cómo comportarse en algo?
Por ejemplo, en el golf.
En el golf. ¿Que usted juega al golf?
No, juego a veces con los directivos de la radio. De pronto vamos a jugar una partida de golf. Me juego unos hoyos con los directores de la radio.
Mini golf, creo que se llama eso. El mini
no,
golf.
No, me juego unos hoyos en el campo de golf.
Ah, bueno.
Pero no hago quizás toda la cancha. Porque tengo que venir a trabajar.
Poner seis hoyos. Bueno,
claro, hago así.
Acá me acercan esto, ¿eh? Primero, son normas de juego y de cortesía también.
Sí.
Por ejemplo, hay que vestirse para el golf.
Sí, hay una etiqueta.
La etiqueta del golf empieza incluso antes de llegar al primer hoyo.
Sí,
todavía no llegaste al hoyo y ya...
No, ya
está la etiqueta.
Ya claro. Puede bajar del auto vestido con la ropa de golf.
Hay que... Sí. Son zapatos propios de golf.
Sí.
Son muy parecidos a los zapatos de tango.
Pero sí. con tacha. Tiene
pero con tacha, sí, sí, sí. Zapato de tango no tiene tacha.
No se puede. Porque
te da clavado al parqué.
Sí.
No podés llevar vaqueros ni camisetas.
No.
Esto es camisa y pantalón de vestir.
Y también la actitud, ¿eh? ¿Cómo lleva usted la ropa?
Claro.
Porque el buen no golfista...
un golfista con la bragueta de sobre.
No. Vio que el pantalón que usa el golfista, es un pantalón entallado, pero de bolsillo generoso.
Para meter las pelotas.
Para las pelotas.
Claro.
Sí, sí.
Porque usted tiene una mano en el bolsillo.
Sí.
Y la otra en el palo.
Y la... No, espere, cuando usted baja del auto, estamos hablando antes de llegar al hoyo.
Bueno.
¿Te baja con una mano en el bolsillo?
Sí. Porque hay una forma de pararse y de mirar como al horizonte. El golfista no mira cerca. Nunca mira cerca, mira lejos.
Claro, menos cuando tiene el hoyo cerca.
Entonces, si se pone una o dos pelotas en un bolsillo y la mano en el otro.
Sí. Claro.
Cuando va a necesitar una pelota...
Sí, la agarra del bolsillo.
Bueno, claro.
Es básico.
Y no hurga buscando...
Claro, eso queda feo. Claro. Que ande tanteando a ver dónde
saca
tiene...
Saca cosas.
Dónde tiene las pelotas.
Saca la tarjeta SUBE, un billete de 10 pesos.
Sí, un billete de 5 pesos, claro, todo arrugado.
Después le aparece la pelota.
Bien. Hay que llegar con tiempo, ¿eh?
Sí.
Los expertos recomiendan llegar al campo de golf con un mínimo de 15 minutos antes de tu tea time.
Sí, porque bueno, el golf viene de tradiciones ancestrales, sobre todo de la zona del Reino Unido.
Sí, mejor. Entonces, si son 30 minutos.
Por eso, y si llega una hora antes, mejor todavía.
Bueno, no, pero igual hay que ser puntual, lo que es la puntualidad británica.
Bueno, para determinar el orden del juego, todos los jugadores deben formar un círculo.
Sí.
Uno de ellos lanza un tibio, ese cosito donde se apoya la pelota al aire,
y un clavo.
La dirección a la que apunta cuando cae decide quién da el primer golpe.
Sí. En el caso de caer parado, se vuelve a tirar.
Se vuelve a tirar.
Igual usted puede tener una gentileza.
Y decir, no, porque no conviene tirar primero, a lo mejor.
Bueno, pero sí, ¿por qué no?
No, porque yo prefiero que primero tiren los otros y después ya sé.
Claro.
A ver... ¿cuán lejos quedaron?
Bueno, pero hay, también hay unos tiros de prueba, hay una ronda de...
¿A usted vale el tiro de prueba? ¿Cuántos tiros
de prueba? Vale.
No hay tiro de prueba. Una vez empezó el partido, no, señor.
Bueno, pero usted que es profesional.
¿Qué tiro de prueba?
Pero nosotros...
¿Qué no se viene a jorobar? ¿Cómo?
Claro.
No, bueno, prueba.
¿Y cuál era el verdadero tiro?
No es a jorobar. ¿Cuál es de todos los de prueba? Venimos a hablar de negocios, somos hombres de negocios.
No, señor, no.
Y es así, yo tengo la gentileza de cederle el turno.
Bueno, cuidado. No puedes molestar a ninguno de los jugadores.
No.
Por empezar, en realidad tienes que ayudar a tus contrincantes.
Sí.
Si se le pierde la pelota, ponele, todos los golfistas saben lo frustrante que es tener una bola afuera y no encontrarla.
Sí, sí.
Entonces, cuatro ojos ven más que dos. Dice aquí.
Sí.
Bueno, sí, y
entonces,
seis también.
Tienes que ayudar.
Muchas veces son todos los jugadores ayudando
a buscar una pelota que se perdió.
Sí.
¿Qué pasa si uno vive al lado? Pues yo conocí a una señora que vive al lado de la cancha de golf.
Sí, sí.
Y
le caen pelotas, ¿eh?
Estaba llena de pelotas.
Sí.
Y no las devolvía esta señora.
¿Por qué no las devuelve?
No, ¿por qué no?
No, porque ya que son molestos,
claro,
tiran molestos,
todo el día mirándome,
claro,
mal, porque la verdad me miran como diciendo, mirá esta vieja. Bueno, ahora no le devuelvo más las pelotas.
Bueno, pero
mire todas las pelotas que tengo.
Y ya ni sabemos de quién son, porque tantas pelotas.
Claro.
¿Usted las reconoce las suyas, por ejemplo?
Bueno, si yo las mías las marco. Algunos golfistas las firman.
Sí,
firman
sus
pelotas.
Pero la pelota
a veces a los aficionados.
Sí, viene a pedir un autógrafo.
Viene a pedir un autógrafo ahí y dice, ¿me firma?
Sí.
Aquí, por favor.
Y bueno, sí. Igual hay que saber firmar pelota, porque es chica.
Es muy difícil, porque las pelotas no solamente son circulares.
No, y después que tiene...
Circulares no, esféricas. Sino que tienen como unos agujeritos.
Porosidades.
Sí. Y no agarra bien la firma.
No agarra bien. Hay que tener, yo firmo cuando firmo autógrafos, me hice hacer un sello, sello las pelotas y las voy a entregar.
Claro.
Porque
¿cómo los sellos que hay esos sellos para los huevos?
Claro, claro, así. Vamos
sellando
las pelotas.
Ahora no vienen más sellados los huevos, sí.
Sí, viene sellado, pero con un sistema que no se aprieta el huevo.
No, porque si no había un desperdicio casi el 20%.
No, bueno,
sí.
Me contó a mí el de... No me acuerdo cómo se llama la fábrica de huevo acá.
La huevería.
Sí, pero bueno, pero las productoras grandes.
Y bueno, hay
Findapoy.
Son de familia, ¿no? Están los huevos de Benítez, los de...
Ah, sí.
Aurelio, ¿cómo se llama?
Sí.
Bueno,
son... No, y está Cargill.
Claro, también los huevos de carne.
Bueno, está el tipo que sella, un chiquito chico. Antes era, digamos, un amanuense. Porque con una manita ahí,
pero se pierde mucho tiempo,
¿no? Dice usted que es una máquina.
Es una máquina que a través de un sistema de fotocélula imprentar.
Ah, qué genial.
Le deja el huevo sellado casi sin tocar.
Sí, con huevo. Porque vio que, me llama la atención, porque dispara un rayo que calienta.
Un rayo misterioso.
Un rayo que calienta. Y sin embargo, no cuece el huevo. El huevo
claro, porque después, al principio le salía mal.
Sí.
Y el rayo calentaba tanto que vos comprabas huevos y eran huevos duros.
Claro, ya huevos duros. Todo le viene huevos duros. Y qué bueno que no se rompen estos huevos, pero bueno, ya. Tampoco.
Bueno, marca tu bola, dice aquí, tal como ya lo hemos dicho. Hay aquí un marcador de bolas.
¿Cómo es un marcador de bolas?
Bueno, lo venden en la tienda de golf de Río Real.
Es una de las mejores.
Sí. Marca todas las bolas que usas en un partido. Una marca tuya ayuda a decidir de quién es cada bola, sino que permite identificar la tuya para que puedas limpiar antes de cada golpe.
Claro.
Qué bueno, ¿eh?
Porque si no, usted va agarrando las bolas del otro.
Eso es lo, en el golf es lo prohibido.
Y lo que pasa es que
no podés tocar.
Y no, señor. Cada uno con la suya, sí.
Sí, pero no podés agarrar la de otro.
No, no.
Tocarla.
No, no.
Echarle el aire. Tampoco le podés hacer cuerno, ¿viste?
No, no, no.
Cuando empieza a tirar uno y rezarle.
No, señor.
Enseguida los golpistas se miran uno al otro y se gritan a llorar a la iglesia. No, no vale rezar, se gritan.
No se grita en el golf. Va de suyo que nadie
se ahora canta. No le sé más.
Las pelotas es un tema. Pero los palos, el equipo de golf contiene varios palos de distintas prestaciones. Y hay que saber usarlos.
Bueno, diga las prestaciones, por favor.
Están los que son con la parte de abajo más hueca, el palo hueco.
¿Se llama así?
Le decimos nosotros. Y después el que es relleno, que es...
No, relleno no, señor. Es el
no, mire, están los palos de hierro y los de madera.
Sí.
El palo para tirar cortito, cuando tenés el agujero cerca, se llama el putter.
El putter.
Putter noster.
Sí. Y el otro, pero el gordo, ¿cómo se llama?
El gordo para tirar a 500 metros.
Para tirar a 500 metros. Puede ser de madera mismo.
Sí. Ahora hay materiales muy diversos, ¿no?
Sí, ahora lo hacen.
Inclusive metales, cosa, ¿no?
¿Sabe lo que cuesta mucho? Muy caro un palo de golf.
¿Cuánto vale más o menos uno estándar para empezar?
Debe estar tranquilamente 500 pesos.
No, mucho más, señor. 500 pesos
creo
vale
que,
la bola.
Creo que cuesta $10,000 todo el bolso completo con los palos adentro.
¿$10,000?
¿Viene con bolas o solamente palos?
Tiene ruedas, ¿eh?
Pero si no, usted tiene, los golfistas tienen un caddy que vio que le lleva los palos.
Bueno, en el caso de no tener caddy...
Tienen un caddy cuando ya son conocidos.
Sí.
Cuando empiezan, se los llevan ellos.
Pero se los llevan ellos mismos siempre. No van con un carrito. ¿Vio que hay unos carritos eléctricos?
Eso está mal visto también.
Sí, sí.
¿Por qué está mal visto?
Y porque se supone que eso es para ahorrarte el caddy.
No, aparte, imagínese... 10 o 12 jugadores en un torneo. Son 10 o 12 carros que hay adentro también de la cancha.
Claro, y eso contamina mucho, porque son como autos.
Claro, no, son eléctricos, señor.
A veces van muy ligero.
Sí.
¿Y qué? Van coleando, rompiendo la cancha.
Y no, se llevan por delante algunos jugadores que vienen.
No, bueno.
O que están preparando el tiro, que estaban apuntando así.
Sí, dentro de atrás.
Un ojo y de golpe, ¡pro! Viene de atrás el carrito y lo levanta.
Señor.
Eso, te lo hacen a propósito también, porque te desconcentra.
Y bueno,
cuando me lleva por delante un auto, me desconcentro.
¿Y pero qué le parece?
Inmediatamente.
¿Sí?
Aparte es un peligro, ¿cómo van a andar por adentro de la cancha?
Bueno, el hoyo.
Sí.
Son todos iguales los hoyos.
Sí, generalmente tiene que ser un poco más grande que la pelota.
Sí, tiene que ser.
No, quiero decir, no mucho más grande.
Claro,
no.
Pero hay jugadores tramposos que antes de tirar le dicen al caddy que le agrande un poco el hoyo.
No, señor.
Agrandame el hoyo que me toca a mí.
No se puede agrandar el hoyo. ¿Por qué?
¿Cómo que no?
Tiene todo...
¿Cómo que no? Agarrás
Viene ya plastificado el hoyo.
¿Qué va plastificado? Está en la tierra.
En la tierra. Sí, está, pero hoy tiene ese, una cosa como un vaso que está enterrado y usted saca la banderita. Vio que hay una bandera.
Y saca la bandera de adentro del hoyo.
Sí.
Bueno, otra cosa, tampoco se pueden echar porquerías adentro del hoyo para taparlo.
No,
no.
Le echan ahí...
pasto, por ejemplo.
O arena. Viene sí, claro, con una bolsita de arena y la tiran ahí.
Y la pelota no entra,
y la
sigue.
Pelota sigue de largo.
No, bueno.
Dice, ay, mirá el tiro que erró este muchacho.
Pero fue a molestar. No, desde luego no se puede arrojar nada.
Tiger Woods.
Sí. No se puede tirar nada al hoyo que no sea la bola, ni apagar los puchos tampoco.
No, no,
no. Ni escupir.
No, no,
nada. Y escupirse las bolas tampoco.
No, no.
Vio que algunos sí le echan el aliento.
Sí.
Vale, cuando van a tirar.
Que un tiro que es muy complicado.
Muy complicado, la besan, le echan el aliento. Lo escupen. Bueno,
señor.
Eso está muy mal.
A mí lo que me gusta más de los partidos, no solo es jugar, sino después juntarme con todos los sí, jugadores en el
hoyo
clubhouse.
19,
el clubhouse.
Y aquí está, mirá, el hoyo 19.
Sí. Sí. Tomarnos un whiskycito, hablar de nuestras cosas.
Está muy bien eso, ¿eh?
Viste, hice hoyo en uno.
Sí. Está mejorando, ¿eh?
El que hace hoyo en uno, sí, le tiene que pagar la copa a todo el club.
Sí. ¿En serio?
Sí, sí. Una vez De Vicenzo hizo hoyo en uno, en un club muy grande, sí, que hay, el Flamengo de Brasil.
No, señor.
Que tiene 250.000 socios. Sí. Tuvo que pagar la copa.
No, no, ¿cómo va a pagar la copa?
Por eso, cuando el club es grande, tiran a errar a veces.
Sí, sí. No, pero no invita a todos.
Es a los presentes, es una celebración entre todos los jugadores.
Bueno, olvídate del celular.
Sí.
Prohibición absoluta de teléfono móvil. Es
móviles.
Sí. Cuidado, ¿qué pasa, doctor, cuando la pelota se cae adentro de la laguna?
Bueno, si la puede sacar, está en una, está baja. Hay algunos golfistas que logran sacarla de la laguna. Y si no, se da por perdido ahí, ¿eh? Ya está.
No, pero puede tirar de un tiro.
Pero puede tirar desde ahí, si quiere.
Le cuentan un tiro y puede tirar de ahí.
De ahí nomás. De ahí nomás. Pero siempre hay
lagunas. Los más espectaculares que, para siempre, mí son los que se meten en la laguna.
Sí.
Y
muchos,
con la pelota flotando en el
muchos
agua.
Muchos golfistas se han ahogado incluso.
Sí. No, bueno.
Porque la pelota les queda flotando y ellos se meten en la laguna,
claro,
hacen un movimiento y después no se los ve más.
No, señor.
Porque hay lagunas traicioneras.
La laguna es para embellecer el campo de deportivo, ¿no?
Es ya, por ejemplo, la laguna es muy profunda, ya casi hasta el cuello.
Claro, no podés sacar bien el tiro.
Claro.
No, sí. Hay que tener mucha fuerza. Y la pelotita no sale del fondo.
No, si está en el fondo, no. Pero usted no me acaba de decir que quedó flotando.
¿Qué era? ¿Las pelotas flotan?
¿Qué va a flotar? Pesa como 20 kilos.
No. No, no flota. Y además que la laguna, para embellecer el campo...
Sí, qué lindo queda.
También la coronamos con gansos.
Ah, qué lindo. Qué ecológico. Pasan las pelotas a toda velocidad entre los gansos.
Los gansos deben estar acostumbrados.
Sí.
Pero al principio no había un fin de semana que no mataran
15,
20 gansos. Ahora quedan pocos ya.
¿No vio lo que es la cabecita del ganso?
Claro.
Pero ahora están cancheros los gansos de nuestro club. Ya ven venir la pelota y se agachan.
Por si el ganso vive tranquilo entre las cosas que le arrojan.
Claro.
Sí. No hay problema. Después da un marco natural.
Sí, es fantástico.
Que es muy interesante para la práctica deportiva.
Y cuando le pegan al ganso, todo el plumerío le da un marco.
Sí. No, si usted le pega un ganso, paga dos copas a todos los...
Claro. ¿Qué pasa si el ganso agarra la pelota, ponele, en su pico, y sale corriendo?
Bueno, allí donde la deje...
No,
claro. De allí tira, sí.
¿Y si el ganso la deja dentro justo del hoyo?
Está bien.
No, bueno, pero eso es ayuda, es trampa.
¿Sabe? Entonces tiene que amaestrar a un ganso. Si usted tiene un ganso amaestrado...
Claro, ¿y quién no?
Sí, bueno, señor.
Bueno, dice... más reglas de etiqueta.
A ver.
Entre las principales reglas están estas. No se debe realizar ningún lanzamiento si hay personas en la probable trayectoria de las bolas.
Sí, sí.
Y sí, porque le pega una vieja
sí, no,
y la tenés que garpar.
Bueno, pero ¿sabe qué pasa?
Tenés que pagar una copa para todo.
¿Sabe qué? Que hay mirones, digámoslo,
sí,
que no se sabe, no están habituados a
la etiqueta. Claro, que están abriendo la boca.
Y claro, y sí, miran, y se ponen en lugares donde no
se corresponde. Sientan por ahí en la colina de Pasto, muy cerca del hoyo, a mirar.
Claro.
Sí. ¿Se llama colina, sí? ¿Se llama colina de Pasto?
Usted puede advertir, usted que va a tirar,
sí,
antes de lanzar la bola, grita, ¡va pelota!
Sí.
Pero no se grita.
Mire que alguna vez se tiran a 100 metros. Y tal, el hoyo.
Claro.
Bueno, cuando practica el swing, que viste esa,
sí,
esa pruebita que hacen, pero no le pegan a la
pelota. No le pegan, no. Va probando.
Nunca lo haga en dirección de sus compañeros de juego.
No.
Porque usted por ahí le pega una piedrita,
sí,
y se la pega, la piedrita sí, sale despedida.
Sí, es un tiro eso.
Más que es como un tiro. También en nuestro campo,
sí,
se calcula que por eso mueren, no muchos,
pero
4 o 5 al año.
Es muchísimo, 4 o 5 al año es muchísimo.
Otras reglas también
a
es
ver
esta. Aquí está, si utiliza un carro motorizado,
sí,
siga las reglas.
Claro,
sí,
incluso por más que uno vaya a baja velocidad, hay carteles indicadores que dicen curva.
Claro.
¿Cómo va a decir curva? Si está
en el campo, señor.
Está libre.
Pero usted haga señas, bueno, cuando se va a detener.
Claro.
Avise.
Pone luz de stop, batizas. Claro,
todo eso.
Bueno, no hay que tocar bocina en vano ni nada de esa cosa, ¿no?
No. Nunca se deben lanzar los palos con ira, cólera o enfado.
Sí.
Cuando uno erró un tiro.
Ni tampoco era pacíficamente, no hay que lanzar los palos de ningún modo. No,
nunca. Pero tampoco se deben dar gritos de contrariedad.
Claro.
Por ejemplo, me caigo y me levanto.
Claro, sí. No pego una.
O será de Dios. No.
¡Qué mal la estoy pasando!
Los jugadores con peor ranking son los que tiran primero.
Ah, mire, era así entonces.
Ajá.
En realidad, los que quedan más lejos del hoyo van tirando primero.
Claro.
No se debe pasar demasiado tiempo buscando bolas perdidas. Si no la encuentra, déjela.
Claro, claro, porque se nos va el sol.
Claro.
Hace...
Cuando la tirada de cualquier jugador
sí
molesta al otro, la bola se puede marcar y retirar del campo de juego.
Claro, para que el otro pueda tirar, deja marcado dónde cayó.
Bueno,
sí,
sí. Cuando camina hacia sus bolas,
sí,
vaya pensando el palo que es necesario.
Claro.
Sí. No es que llega a donde está la bola y empieza a rascarse la cabeza, no.
Bueno.
Ya tiene que...
Usted calcula los metros, la forma que le va a pegar. Y
ya tiene que ir sacándolo. Al Cádiz le dice,
sí,
a ver, sáqueme...
4F.
El 4. No, no tiene letra.
Bueno, puede.
Bueno, 4. No importa. Las pisadas y las huellas también pueden arruinar la cancha.
Sí.
Y si está muy transitada.
Por eso se recomienda, y los días que llueve, que no se juegue con la cancha
los días
barrada.
De barrio, para mí no se juega.
Porque no se juega nada.
Se marca todo.
Hay jugadores que son muy buenos en el barro.
Sí, no, bueno.
No,
soy muy bueno en el barro.
No, pero no es la forma de jugar.
Cuando hay cancha barrosa,
sí,
todos me vienen a buscar a mí.
Sí, bueno.
Ah, porque parece que yo la invoco cuando está medio embarrado.
No, pero se va arruinando
ahí,
todo.
El...
Y no hace como el Barcelona, que moja toda la cancha, ¿vio? Antes
sí,
de los partidos.
También. Jugador que está, ahí está, el que está más alejado del hoyo, el que tira primero. ¿Es correcto darse la mano
sí
o un abrazo al finalizar cada hoyo?
Cada hoyo.
Son 21.
Pero estamos todo el tiempo dándonos la mano.
21
hoyos. Y si se te ocurre abrazar.
Y bueno.
Sí.
Las canchas de golf tienen cuidadores.
Sí. Son especialistas, conocen perfectamente los secretos.
Yo fui cuidador de varias canchas. Sí. ¿Eh?
Ah, muy bien. ¿En la Argentina? ¿Aquí en la Argentina?
La Argentina, sí.
Sí, sí.
Argentina. Porque el cuidador corta el pasto.
Sí, pero ojo, que va en una medida especial. No, sí.
No importa. No como vos quieras.
No, no, claro.
Tenés que medir cómo lo querés de alto el pasto.
Y a medida que se acerca al hoyo,
menos.
Es menos. Incluso hasta cambia el pasto por otro.
Sí. Ahí en el green, dice
claro,
usted.
Claro. El hoyo lo cuidamos nosotros con gran dedicación.
Una atención personalizada.
Sí, personal. Trabajamos horas y horas. Mire que hay que...
Sí, sí.
Hay que cuidar 18 hoyos.
Claro.
Ya es difícil cuidar uno.
Bueno, sí. Pero, pero no cuida, no hay un cuidador para cada hoyo.
Lo que
no,
me imagino es fundamental que esté limpio.
Sí.
Bueno.
Lo limpiamos, le recortamos...
Sí.
Sí, todo. Porque
el pastito.
Crece todo el pasto alrededor.
Con una tijerita.
Vale, ¿cuál es el hoyo que usted más quiere en esta cancha? ¿O el que más le gusta?
Ah, sí. Mire.
¿Este, por ejemplo, o no?
Este es uno de mis preferidos.
Este es uno de sus preferidos.
Porque está en bajada.
Claro.
Y es muy difícil.
Qué difícil.
Si uno en bajada, ¿cómo hace?
La si pelota se pasa. Agarra velocidad y sigue de largo.
Claro.
Sí, no, claro. Está tan en bajada, tan inclinado, que casi es una ventana el hoyo. Mire lo que le digo.
Bien. No llega el vivo.
No, digo. Mire cómo está esta cancha. ¿A usted le parece que acá se puede jugar al golf?
Hay canchas muy descuidadas.
Sí, bueno, señor.
Que no ves el hoyo. Está buscando así el hoyo.
Sí.
Entre la maleza.
Y bueno, por eso. Hay que poner un cartel.
Sí, que dice hoyo.
Sí, no, que diga.
Por eso le ponen las banderas, señor.
Claro.
Para eso. No se ve nada, pero vos ves una bandera que dice 7.
Claro.
Ah, sí, aquí está.
Donde ve el número. ¿Tiene número la bandera?
Sí, tiene número.
Tiene número. Está bien.
Incluso si usted no está habituado...
Hay canchas muy especiales.
Hay un plano de la cancha.
Sí,
usted
claro.
lo puede pedir en
sí,
la conserjería.
Si usted está aquí.
Claro.
Claro.
Y te señala con el dedo.
Mira el plano por arriba y analiza, según las distancias, la conformación geológica.
¿Geológica? Sí. ¿Pero qué es? ¿Del paleozoico? La...
Sí. Cámbrico, sí. Silúrico, sí. Devónico, carmorífero sí. y pérmico.
Esos son los jugadores, sí.
¿Y se puede comer algo mientras sí. usted...
No,
durante, por ahí, un entremés.
No, ¿qué? ¿Y de quién se lo trae?
Está por tirar ahí, sí, todos sí. los jugadores llegan al green, que es la proximidad del hoyo, y usted saca un sándwich del bolsillo y se lo empieza a lastrar. No vale hacerle ruido, ¿eh?
No.
Al que está tirando.
No. No, ¿cómo va a ser así, señor? Puede sí hidratarse.
Pues lo que sí puede pedir, por ejemplo, una bandeja con sushi, que se lo alcanzan al grill.
No, señor.
Para mí...
Ese es usted que no se mueve más de lo...
Usted está comiendo y hace ruido al mascar.
Claro.
Y se pone nervioso el otro.
Claro, no se puede. No.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, que son muy amantes del golf.
Sí. Fíjese que son mensajes que llegaron... al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio,
bueno.
y otros al WhatsApp de los oyentes, en donde recibimos mensajes de texto exclusivamente. 6585-5580. 65.
¿Cómo toca bocina?
85-5580. Uy, arrancamos. Ay, ay, ay. Pero sáquelo.
A los ciclistas le tocan bocina.
Bueno, arranque usted, Gillespie.
Bien, Ulises Bernal, estimado Dolina, una personita muy especial, me regaló sus libros.
No me gusta.
Bueno.
Una personita muy especial.
No llega a ser persona, es personita.
¿Quién es? Soy una personita.
Quería pedirle a usted, si es tan amable, de enviarle un saludo a su...
¿Un saludito?
No.
Besis.
Se llama, esta persona se llama Suyay Corol.
Ah, y tiene nombre de personita.
Sí. Le haría mucha ilusión y, de ser posible, dedicarle ¿Qué me van a hablar de amor? Bueno.
Bueno, cómo no. Muchísimas gracias. ¿Qué me van a hablar de amor? Délo porque la próxima vez que lo cantemos, se lo dedicaremos. Sí. Fernando Aguirre dice, voy a seguir mandando este mensaje hasta que lo lean, porque la verdad es que no tengo nada mejor que hacer.
Aquí...
¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué ha prevalecido el idioma italiano en el lenguaje musical? Me refiero a que normalmente se ven palabras como alegro, fortísimo, andante, dolce, maestoso, etcétera. Y porque sí. Porque
es una buena explicación.
¿Se entiende? Pues porque así es una convención. Y nada más. No hay ninguna razón. Se elige un idioma para que las indicaciones estén todas en el mismo idioma. Y se elige un italiano, ¿qué vamos a hacer?
Hola Vengadores, soy Federico de Montevideo. Escribo para decir que mientras suspendo certidumbres en la noche que agita la marea del pensadero,
sí,
en los rincones del insomnio cual alimaña acecho las sombras de la cordura, y al destemplarme en esta escucha la venganza es mi mesura. Y saluda y se va a dormir.
Tengo entrada para verlos el miércoles 30 en Montevideo. Gracias, Rolando.
Muy bien. Mónica Beatriz González, buen día, ya desayuné súper temprano, ¿eh? En un ratito algún matecito.
Bueno, nos va a contar todo el día.
Bueno, esperen. Anoche agarré de mi cita de las 20, también pesqué algo de la medianoche, se refiere a los horarios. En la M750 brilla la venganza, los escucho.
Por el cumple de Charlie me gustaría escuchar Desarma y Sangra.
Sí.
Soy Diego Moya, de Mendoza.
A María Fernández le gustó el programa de ayer, no el de hoy, es de La Boca, gracias.
Marta Campo le hace un pedido al sordo, Doña Soledad, de Cita Rosa.
Vengadores, Loma Bola es una aldea al pie de los Comechingones, en la localidad de La Paz, Córdoba, a 16 kilómetros de Merlo, San Luis. Dice Jorge del mismo, San Luis.
Muy bien. Leo Herlein, hola amigos, ¿no les ha pasado que saludan a alguien y después se cruzan con un espejo o vidrio en el que se reflejan y notan que están impresentables?
A mí me pasa siempre. Bueno, sí. Pero es que es así.
Bueno.
Chicos, me tiré de paracaídas en Lobos.
Sí.
Es increíble el minuto de caída libre. Atraviesas nubes y giras dentro de Elias.
Sí. ¿Dentro?
O sea, nubes, de adentro una nube. Sí. El tema es el segundo en que saltás del avión.
Uf. Sí, igual estar adentro.
Lo pensás mil veces.
Sí, bueno, pero...
Sí, pero a mí me parece que te tira un tipo. Sí. Hay un tipo ahí que, al indeciso...
¿Cómo le va a tirar?
Lo tira del avión.
Es peor, si está nervioso.
Como si fuera una campaña electoral.
Sí. No.
Hola muchachitos, nos dice alguien. Soy Liliana de Becker, nos dice Liliana. Un pedido para el sordo, alguna zamba, gracias.
Acaba una definición más simple. El rappel es un sistema de descenso por superficies verticales utilizando técnicas de cuerdas.
Claro.
Bueno, soy Patricia Richardson, les mando saludos.
Bueno, muy bien. Rosemary Pintos, Vengadores, falta menos para verlos en Montevideo.
Bueno.
Los esperamos. Elena Mateini, saludos a La Venganza, abrazo.
Cristian Hoffman dice, ahora que se acercan las fiestas, quiero regalarles dos palíndromos.
A ver.
Abre comillas. Ali Misas Asimila.
Sí.
Y otro de igual calidad. Es, acá jala la jaca.
Gracias.
Hola, me divierten y me ilustran. María de Uruguay.
Sí, y la pintamos también.
Buenas noches, maestro. Es una armónica afinada en sí, la alternativa a una en do, por ser el segundo grado de la primera, dicha un do sostenido, del cual la armónica en do no dispone. Pero está hablando de las armónicas diatónicas, y nosotros hablábamos de la cromática.
De la cromática, sí.
No
sí.
De la diatónica.
Sí, totalmente.
Bueno, muy bien. Leandro de Cañuelas, muchas gracias.
La cromática se diferencia en que tiene una manijita.
Claro, un botoncito al costado.
Un botoncito que lo apretas y te sube un tono.
Claro.
Te sube medio tono, perdón. Medio tono. Acá... Daniel Ángel Tadei, una mal llamada espinela para el amigo Carmín. Dice, desde aquí se lo divisa al entreabrir la ventana, custodiando la mañana, sereno, indemne a la brisa. con una eterna sonrisa, rojo como un corazón, presto a cumplir la función de cercenar lejanías, sobreviviendo a los días, firme en la esquina, el buzón.
Ahí está, el buzón de la venganza.
Acá César de Villa María propone algo que da adrenalina y es gratis.
Sí.
Dice, es tirarse para atrás con los ojos cerrados y que alguien atrás nos sostenga.
Bueno, hay que tener... Buenas tardes, ¿qué tal? Sí. Soy psicólogo.
¿Cómo le va?
Estoy en el programa del mediodía.
Pero me pareció verlo.
Sí, porque es obligatorio un psicólogo. Sí. Hemos conseguido, con el sindicato de psicólogos, que sean obligatorios los psicólogos en todos los programas.
Bueno, pero ¿por qué? Puede haber alguno que no.
No sé yo, no vio, pero no hay uno que no. Entonces... Yo soy psicólogo. ¿Qué quería preguntarme?
No, esto de que uno cierra los ojos...
Que tener personas en las que uno confíe. Eso es para desarrollar la confianza. Por ejemplo, si usted tiene una novia que no confía en usted, dígale lo siguiente.
Sí.
Tírate para atrás...
Con los ojos cerrados.
Con los ojos cerrados y yo te voy a agarrar.
Bueno.
Si la mina no se tira, vos le decís, ¿ves?
Claro. Ah, bueno, no, pero eso no es. Sí. ¿Y usted es psicólogo?
Sí, claro, sí, soy psicólogo.
No parece, bueno, no sé, nunca escuché algo así.
¿En eso consiste la psicología?
No, señor, no consiste en eso.
Ejercicios que te van haciendo vivir cada vez mejor.
No.
A las 20 veces ya te lo empezás a creer. David Alberto Valdés. Desde la ciudad de Córdoba, para los únicos héroes en este lío, pedido musical para el trío sin nombre... Esa estrella era mi lujo, ¿eh?
El gigante carguero aéreo ruso es el Antonov 225.
Sí, sí.
Es el más grande. Los escucho todos los días por internet. Ricardo Ferrero desde Alemania.
Silvia Fernández dice, estoy para que me den una alegría. ¿Quién se anota? Abrazos desde Posito, Montevideo.
Mira. Qué bien.
Aquiles López dice, qué olor a azufre, ojalá cambie el viento, qué oscuro todo está.
Fabricio Monti, Vengadores de Río Cuarto, un tema para el trío sin nombre. Alta suciedad,
de Calamaro.
Luna Ángel, en Colombia, dice, ¿cómo ubico la radio? Y acá es www.750am.
Claro, ese es el sitio de la radio y lo puede escuchar el streaming.
Sí, claro.
Hola Vengadores, aquí Magalí. Yo estudio letras como Dolina alguna vez. El otro día, cursando economía, el profesor, que en un momento tuvo que decir mercado, y yo me tenté de una manera vergonzosa, pensando en Dolina, gritando mercado. Bueno, los quiero a los tres, muchas gracias.
Bueno, gracias a Carla Cardone, lo amo, dice Alejandro. Bueno, gracias.
Santiago Fabiani dice, saludos desde Montevideo, mientras María Rosa Serra dice, le mando una alegría, le digo que los estoy escuchando, besos y así.
Bueno, soy Emiliano de Alicante, estaré en Buenos Aires del 5 al 8 de noviembre. Quiero saber si alguna de esas noches estarán en el Caras y Caretas.
Quiere que el 6.
Sí. El 6, sí.
No, el 7.
El 7.
Y el 8 también.
El 8 no está habilitado el Caras y Caretas.
Ah, ¿no?
No.
Ah, bueno, el 7.
El 7.
Venga el 7.
Bueno, muy bien.
Le parece el 8, sí.
No.
Y dice, no, me lo dejo picando, sí. ¿Qué quiere que le diga? Uno toma hábitos también.
Claro. Usted se está juntando con gente. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos. Permiso.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM 750.
Vivís la 750.
Una señal.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM 750.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Lo mejor de las 750 ahora también en Spotify. Las 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 750 en Spotify. Dale play.
Adrián Yáñez Trío en Vivo Club. El eximio pianista se presentará en formato de trío, con Santiago Lamisovsky en contrabajo y Martín Freiber en batería. Invitado especial, el fabuloso trompetista Mariano Loyacono. Adrián Yáñez Trío presentará composiciones propias y clásicos del género, mostrando su costado mayatero. Este viernes 25 a las 21 horas. El mejor jazz de Argentina y del mundo, como siempre, está en Vivo Club. Compra tus entradas en vivoclub.com.ar o en boletería. Vivo Club, Moreno 364, Casco Histórico.
Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos.
Somos tu radio.
Y estamos en una misma sintonía. AM 750.
50.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí.
Sí, sí, esta semana aquí, la semana que viene ya en Montevideo.
En Montevideo, en el auditorio del Sodre, el día miércoles y el jueves, 30 y 31, estaremos allí. No sé si hay algunas entradas todavía en Ticantel. Y atención que el día 10 estaremos en Santiago del Estero,
sí,
en la Feria Provincial del Libro, en el Centro de Convenciones.
Tengo entendido que primera vez que va La Venganza
sí,
a
señor.
Santiago del Estero.
Y el 14 en Morón, en el Teatro Morón, en donde ya hemos estado varias
veces. No es la primera vez.
No es la primera vez.
Claro, porque por ahí se confunde la
gente. Bueno, no importa, señor. Ahí las entradas están en PlateaNet. Y también, atención, Rosario, La Plata y Córdoba.
Sí.
En ese orden, porque también iremos allí en noviembre al Broadway de Rosario, al Coliseo Podestá de La Plata, sí, y al Espacio Quality de Córdoba.
Hablaremos esta noche de los Romanov, la dinastía de Rusia que terminó en 1917 y que había empezado en 1613. En marzo del año 17, un poco antes de que terminara la guerra, Rusia tenía 2 millones de muertos y 4 millones de heridos, y el comienzo de una revolución. El zar Nicolás II Romanov había ido al frente de batalla, pero lo habían hecho regresar. Y tuvo que renunciar. Renunció por él y también por su hijo, el zarévich. Y bueno, imagínese, ¿no? Todo el mundo convulsionado. ¿Cuál fue el primer país en reconocer al nuevo gobierno revolucionario? Estados Unidos. El presidente era en entonces Woodrow Wilson, que habló de las maravillas y alentadoras cosas que han sucedido en las últimas semanas en Rusia. Un gran visionario, Woodrow Wilson, que también fue el fundador de la Liga de las Naciones, una especie de Naciones Unidas que no funcionó. Bien. El gobierno provisional era de Alexander Kerensky, que era, en realidad, no era de los pesados de la revolución, era un tibio, era un hombre moderado. Bien. Y la familia imperial, ¿qué hacemos con los Romanov? Bueno, lo pusieron ahí bajo arresto domiciliario en Tsarskoye Selo, que era un conjunto de palacios en las afueras de Petrogrado, ¿no? San Petersburgo. Además del zar Nicolás, estaban ahí la zarina Alejandra, el zarevich Alexei, que era un pibe muy enfermo, saben ustedes, ¿no? Y las cuatro hijas, las duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia, cuyas edades iban de 22 a 16 años. A partir de aquel momento empezó una discusión, que es la que yo acabo de decir, ¿qué hacemos con esta gente? Por un lado, el gobierno provisional, con Kerensky a la cabeza, quería arrinconarlos en algún lugar del país. Pero estaban del otro lado los bolcheviques que no querían. Vamos a ver cómo fueron las cosas. Aparte de la humillación y de estar bajo vigilancia constante, Nicolás y su familia sufrieron pocas privaciones durante los meses de cautiverio en Tsarskoye Selo. El zar cortaba leña, plantó un huerto, llevaba a los hijos a pasear en bote, hacían caminatas para hablar de geografía e historia, pero a Nicolás ya le dolía percibir de qué modo el cambio de situación era incluso disimulado por su personal. Notaba pequeños detalles sobreactuados del procedimiento ceremonial, digamos, y notaba que su poder ya era ficticio. Y las cosas fueron efectivamente empeorando. Dentro del edificio, el grupo de cautivos estaba aislado, las cartas llegaban abiertas ya, bueno, una gentileza que tenían. Las líneas de teléfono cortadas, las conversaciones debían hacerse todas en ruso para que los guardias del gobierno provisional entendieran todo. Cuando no estaban de guardia, los soldados recorrían el palacio. El zarevich Alexei era el que más le llamaba la atención, porque a veces iban al cuarto del zarevich. Y el zarevich tenía un proyector que le había regalado la compañía Pathé.
Para ver películas ahí. A ver.
Y veían películas en la pieza del zarevich. Para el zar Nicolás, la reclusión en Tsarskoye Selo parecía haberlo tranquilizado. Antes era un hombre abrumado, pero por primera vez no tenía que leer informes ni recibir ministros. No le gustaba ser zar de Rusia tampoco a Nicolás. Que había muchas humillaciones, también es cierto ahí, ¿no? Un día el zar salió a dar una vuelta en bicicleta y un soldado le metió la bayoneta entre los rayos y lo hizo caer. Bueno, señor, al lado de lo que les iba a pasar no era nada. El presidente Kerensky andaba preocupado, estaba encargado de la seguridad de la familia y no sabía qué hacer. Había mucha propaganda que fomentaba el odio contra el zar, ¿eh? Las vidas privadas de las cuatro hijas del zar fueron escritas por supuestos amantes. Había unos carteles, disculpe, no estoy contando, intimidades, que mostraban a Nicolás haciendo ahorcar a un preso político y a su esposa Alexandra metida en una bañadera llena de sangre. La situación se fue tensando. Por un lado estaban los bolcheviques, que querían eliminar al zar. Por el otro estaban los monarquistas, que quedaban todavía algunos, que pretendían salvar a Nicolás y regresarlo incluso al trono. En el medio estaba Kerensky, que habló, dice, el ex emperador y la familia imperial ya no son enemigos políticos, sino seres humanos que están bajo nuestra protección. Cualquier despliegue de venganza es indigno de la Rusia libre, bla, bla, bla. Y el nuevo gobierno, el de Kerensky, abolió la pena de muerte. Dice, si ahora no hay pena de muerte. Kerensky decidió entonces enviar a sus prisioneros imperiales a Tobolsk, una aldea de Siberia. Escribió Kerensky. Elegí Tobolsk porque era una pequeña ciudad apartada. Allí no había proletariado industrial, sino una población próspera y satisfecha, bastante anticuada. Entonces la familia imperial podría vivir allí con relativa comodidad. Así que allí marcharon. Era un viaje, duró 4 días en tren, 2 en barco, a través de los ríos Tobol y Tura. En Tobolsk, la familia imperial vivió 8 meses. Estaban en la casa del gobernador. La gente de Tobolsk era muy conservadora, muy monárquica. Lo saludaban, se le inclinaban cuando pasaba, todas esas cosas. Pero se pudrió todo. ¿Por qué? Cayó Kerensky. Chao. Y el gobierno provisional, que se inauguró con la revolución de febrero del 17, cayó ante los bolcheviques de la revolución de octubre. Caía el gobierno blanco, blanco, ruso blanco, le decían a los liberales, moderados, ¿no? Pero en menos de una noche Lenin agarró el mando, Lenin amigo de este programa, ¿no? Del nuevo Estado soviético, y hablaremos alguna vez de Kerensky, que era el moderado en medio de una revolución tremenda. Murió en Nueva York hace relativamente poco, murió en 1970, es decir, en tiempos que son cercanos a nosotros. ¿Y qué pasó con los Romanov? Pasó que el cuidado empezó a degradarse a toda velocidad y empezaron a pasarla mal, pero muy mal. En diciembre empezó el invierno siberiano, 30 grados bajo cero. Adentro de la casa, 6 bajo cero. Se congelaban los pisos. Empezó a escasear el viento. Ah, no, los alimentos. Y la guardia se endureció. La guita para el mantenimiento dejó de llegar. Pero por ahí había algún momento de distensión. La familia representaba comedias para ellos mismos y para los acompañantes. Una vez el zar representó el papel de Smirnov en El oso de Chekhov. Los soldados nuevos que llegaron para la custodia eran hostiles. Mala onda. Había un par de hamacas que usaban las princesas y los soldados tallaron palabras obscenas en los asientos de madera. ¿Qué diría?
Sí, en ruso.
Sí. ¿Y el zar qué hizo? Sacó los asientos. A partir de entonces los soldados pintaban inscripciones y dibujos en las paredes, donde las chicas no podían dejar de verlos. Las acosaban, se les metían en las habitaciones y en los baños a las chicas. De todos los soviets regionales, ninguno era más bolchevique que el de la ciudad donde los mandaron, que se llamaba Ekaterimburgo, en los Montes Urales. Los mineros y los obreros de los Urales eran revolucionarios pesados, nada de... Antes de octubre y de que los bolcheviques tomaran Petrogrado, la capital del imperio antes que Moscú, en Ekaterimburgo ya habían nacionalizado la fábrica y las minas. Me refiero a aquellos agujeros del terreno
sí,
donde
señor,
se saca
obvio, más vale.
Minerales. Sí. Bueno, la ciudad de Ekaterimburgo... en la cara oriental de los Urales, bueno, eran todos en contra. Así que le metieron una casa más o menos, le llamaban Casa del Propósito Especial. A mí si me llevan una casa del Propósito Especial, sabe cómo me rajo. Y allí lo metieron al zar, la zarina, algunos ayudantes y los pibes. Poco después de su llegada a Ekaterimburgo, el soviet de los Urales decidió, por unanimidad, la ejecución del zar. ¡Chao! El tema era nada más que cuándo. Y todo se aceleró porque un ejército blanco, le llamaban el ejército blanco, favorable a Kerensky o a los más moderados, empezó a acercarse a la región. La famosa guerra civil. El 12 de julio de 1918, los jefes del partido declararon que dejaban el destino de los Romanov en manos del soviet local. Hagan lo que quieran ahí, el de los Montes Urales, qué sé yo. Pero empezaron los rumores de que el ejército blanco se acercaba a Ekaterimburgo y que la ciudad podría caer en 3 días. Entonces el soviet decidió fusilar a toda la familia cuanto antes y destruir las pruebas. El encargado fue el revolucionario Yakov Yurovsky. 16 de julio, Yurovsky ordenó al asistente de cocina que se fuera de la casa. 4 de la tarde, el zar y sus cuatro hijas salieron a dar un paseo. A las 7, Yurovsky convocó a todos los hombres de la Checa, la policía, en su habitación, y ordenó que se reunieran todos los revólveres de los guardias de los exteriores. Y dijo, esta noche fusilaremos a toda la familia. Digan a los guardias que no se alarmen, a los de afuera, ¿no?, si oyen disparos. 10:30 de la noche, la familia imperial se fue a acostar. A medianoche, Yurovsky los despertó. Le dijo que se vistieran. Explicó que el ejército blanco estaba llegando y que habían recibido la orden de que fueran trasladados ellos. El zar fue el primero en bajar la escalera, llevaba en brazos a Alexei, el zarevich, siempre muy enfermito. Él tenía, ¿cómo se llama esta enfermedad? ¿Cómo es?
¿Hemofilia?
Hemofilia, sí, la hemofilia. Cualquier herida podía, sí, podía ser tremenda.
Claro, no se cicatrizaba.
No coagula.
Cuando apareció la estrella de Rasputín, Rasputín era un tipo que curaba, ya sabemos quién era, un loco, ya hemos hablado muchas veces de él, curaba con imposición de manos, pero era un tipo que tenía incluso un poder mental muy grande. Entonces, de algún modo a las personas enfermas las meloneaba, convencía de que podían curarse, les daba fortaleza. Y la zarina Alejandra se hizo amiga de Rasputín, y como ocurrió con muchas mujeres de la capital, le tuvo una fe ciega y lo llevó a Rasputín a ver si lo podía curar al zarevich.
Y no pudo.
No, parecía que sí,
claro,
pero se sentía un poco mejor nada más. Después, finalmente lo mataron a Rasputín, lo hemos contado aquí. El caso es que el zar bajó la escalera con el Alexei y estaba Anastasia, que llevaba a su perrito, en la planta baja. Yurovsky los condujo a una habitación en el sótano y pidió que esperaran la indicación para salir. Nicolás pidió sillas para que su esposa pudiera sentarse. Bueno, les trajeron una silla y ahí estaban toda la de la familia y el doctor familiar Botkin, una ayuda de cámara, un cocinero y una doncella de la emperatriz. Yurovsky volvió a entrar en la habitación con un escuadrón de la Checa con los revólveres desenfundados. Declaró, sus amigos han intentado salvarlos, han fracasado, debemos fusilarlos. El zar Nicolás intentó levantarse para proteger a su hijo y a su esposa, solo pudo decir que...
¿Qué?
Y llovieron los balazos, mataron a todos. Y ahorraremos los detalles porque el ensañamiento fue atroz. Pocas horas después, se telegrafió un informe a Moscú. El Comité Ejecutivo Central aprobó la acción, aunque solo se había mencionado a Nicolás. Solo dieron la noticia de que había sido fusilado el zar. Pero Lenin ya sabía que toda la familia estaba muerta. Se explicó que el zar había sido fusilado, culpable ante el pueblo de innumerables crímenes sangrientos. Y se dijo que la familia había sido trasladada a un lugar seguro. Un año después, recién los bolcheviques reconocieron que toda la familia había muerto. Pero no admitieron su responsabilidad. Dijeron que habían muerto en la evacuación, que habían tenido que desalojar la casa porque venía el ejército, el otro, de lo contrario. Incluso juzgaron a 28 personas, todos social revolucionarios, es decir, del partido de Kerensky, que, según se decía, habían asesinado al zar para desacreditar a los bolcheviques. Y 5 de esos 28 fueron ejecutados. Más adelante, Trotsky aclaró un poco más este asunto. Él dijo que él había propuesto un juicio público transmitido por radio a todo el país, pero su idea no tuvo aceptación. Y escribió Trotsky, Ilich, Lenin, ¿no?, creía que no debíamos dejar a los blancos una bandera viva para reunirse a su alrededor. Y acerca del destino de la familia desaparecida, bueno, hubo historias, personajes que ya contaremos en otra oportunidad. Recién, hace relativamente poco, parece que se encontraron los cuerpos de la familia, que no la habían encontrado. También hay una historia que alguna vez hemos contado aquí, que es la historia de la más chica de las muchachas, Anastasia, que apareció muchos años más adelante, ya convertida en una mujer, diciendo que ella era la verdadera Anastasia. Durante años se discutió
si era o no.
Si era o no. Se filmaron películas. Esa era la música de Anastasia. Bueno, esta es la historia del fusilamiento de los Romanov ahí en Ekaterimburgo. Vamos a escuchar, para ilustrar esta tremenda historia, Medianoche en Moscú, una canción rusa.
Pero no es de esto, ¿no?
No.
Ah, bueno. Ah.
Una canción rusa.
Sí.
¿Qué quiere? Tiene algo que ver.
Sí, sí.
Por la orquesta de Alcayola.
Muy bien.
Adelante, va.
Era Alcayola y su orquesta. La venganza será terrible. Medianoche en Moscú.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am
750.am
Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí, mañana viernes. Los esperamos a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo levantar minas en una fiesta? Vamos derecho al punto.
Sí, sí, clásico. Sí.
Bueno, aquí tenemos consejos. Nos han escrito centenares de oyentes que van viviendo a la fiesta, pero no saben cómo conducir.
Sí.
Acá dice, nunca sabes a quién puedes conocer en una fiesta. Por eso es bueno que respondas y acudas.
Acudas.
A las que te inviten. Sí, una fiesta es para conocer gente.
Sí, hay que ir relajado para mí a la fiesta, no hay que ir nervioso.
Claro,
pero
¿el tema con expectativa?
Sí, siempre, siempre.
Eso se nota. Incluso,
mire, yo me ponía cerca de la puerta al principio de la fiesta para ver qué minas llegaban.
Sí, bueno, pero eso por ahí.
Y llegué a la siguiente convicción.
Sí.
Detrás de una chica hermosa, siempre después tardíamente entra el tipo.
Sí, sí.
Si uno se ilusiona, vea, ahí está. En la, por ahí se abre la puerta y entra, una, saludan. ¡Uy! Qué linda, qué se trata esta mujer, qué suerte, a lo mejor voy a conversar con ella, un tipo.
Sí.
Entra el tipo, sí, aquí. Mira con cara de que es el poseedor.
Sí,
qué ahí feo. Me dice feminista. Mirando la cara que tiene los tipos que entran atrás de las minas a la fiesta.
Sí. Usted le ve esa cara, el tipo tiene la
las minas no saben, porque las minas no están mirando la cara del tipo.
Sí, sí.
Están saludando, qué sé yo, y mientras el tipo aprovecha para poner de cara de, ¿vieron la mina que me levanté?
Sí, sí.
Que no se les ocurra
mirarla
ni nada. Todo eso
dice la cara.
Con la cara del tipo así. Bueno.
¿Y entonces cómo procede?
¿Cómo procede? Nada.
Se va de la fiesta.
Que llegue una chica que venga sola o con otra chica.
Claro.
Y bueno, después ya voy a seguir los consejos que dicen ahí.
¿Usted va solo o va con amigos a esa fiesta?
A los efectos de este programa voy solo.
Ah.
Quiero decir, aquí estamos viendo cómo levantarme.
Sí.
Atento a tu apariencia personal, Barton,
Sí.
Creo que uno tiene que ir de la mejor forma posible a la fiesta.
Báñate bien, corta tu cabello, lava tus dientes, usa enjuague bucal,
todo.
Siempre colonia. Pero una fragancia que refleje tu personalidad.
Sí.
¿Cómo? ¿Qué debo interpretar, señor farmacéutico?
No, usted, por supuesto,
a mí me gustan mucho las de pino, por ejemplo, olor a pino.
¿Usted huele a pino?
Sí, me encantan.
Solana.
Sí. Pero el olor a pino es un olor de desodorante de combi que hace...
A mí me gusta ese barato.
Sí. Refleja mi personalidad, entonces.
Bueno, sí.
Bueno, por otra parte, atención al lenguaje corporal.
Sí, fundamental.
Nada de...
No.
Es trascendental para conocer personas nuevas o dar una buena imagen a quien quieras atraer. Por ejemplo, no cruce los brazos sobre el pecho.
¿Por qué?
Porque
da marca una cerrazón. Es como una tranquera.
Le estás dando el siguiente mensaje a la mía. Estoy cerrado.
A todo.
Estoy cerrado. Iba a ser una comparación.
Entonces, si tengo la tranquera cerrada,
claro.
No voy a conocer a nadie, no sé qué hago aquí.
Entonces es lógico que uno esté con los brazos más bien abiertos.
Tampoco te apoyes sobre una pared al hablar.
Claro.
Y menos te rasques.
No, bueno,
contra las paredes.
Rascarse nunca nada. O sea,
no, pero digo contra las paredes.
No, menos que menos.
Imagínese, usted se mueve así. Mientras le dice cualquier cosa a la mena.
Pero con nada se rasque, ni con la pared,
no.
con las manos, ni
para
con
eso se bañó antes.
Claro,
bueno,
en tal caso, si quiere hacerse rascar,
sí.
Por ahí va al baño junto con un conocido.
Sí.
Bueno, señor.
Y se hace rascar allí, ¿no? Incluso sí. A mí me parece que para entrar en confianza con una mina que a usted le gusta, no está mal hacerse rascar.
No me gusta, no.
Ay, usted primero tiene que ya haber empezado la conversación.
Sí.
Y usted por ahí excita.
¿Qué pasó?
¿Qué te pasó?
Por eso me empezó a picar la espalda. Ay, por favor, haceme el obsequio. Rascame porque no llego.
No, bueno.
Pero la mina lo empieza a rascar.
Sí, pero
aquí, dice usted, más abajo. No, aquí, no. A ver, pegá un poco la vuelta hacia adelante.
No, funciona.
Es una situación horrible esa.
¿Sí? Bueno, saluda siempre. Sí.
Bueno. La cortesía, buenas noches, ¿qué tal?
Siempre con una sonrisa.
Sí.
Eso alimenta tu confianza. Intenta conversar de cualquier tema.
Sí, claro.
Algo de lo que esté pasando.
Qué calor, qué frío.
Sí. Muy bien, muy interesante.
Siempre la fiesta misma. La fiesta misma es el mejor tema.
Claro.
Sí. Qué linda. ¿Cómo la estás pasando? Qué hermosa fiesta, ¿no?
Sí, no es tan buena la fiesta, la verdad.
Podríamos hablar de religión.
No.
Colocarse en un lugar estratégico.
Sí, eso sí.
Bueno, usted dijo la puerta.
Me parece que...
Al principio. Después, cuando ya vinieron todos...
No tiene que ser un lugar muy iluminado, aunque algo de luz tiene que entrar. Y donde uno pueda observar también en la penumbra todo lo que pasa.
Sí.
A mí ¿y qué es? ¿Un mandrullo?
Me gusta mucho la puerta del baño.
Bueno.
Porque ahí las chicas...
Van todas.
Siempre van solas.
Sí.
El novio no las acompaña hasta la puerta del baño. Y entonces ahí usted tiene... Segundos.
Sí. No, pero...
Segundos.
No va a encararla ahí, justo en ese momento.
¿Cómo?
No va a encararla justo en el baño.
No, cuando sale la tiene que encarar.
No, por ahí
es
está...
molesto igual.
No. Porque si usted la encara cuando está entrando al baño, la tipa tiene una excusa para dar por terminada la conversación.
No, bueno, sí.
Disculpe si no era lo más, pero... Bien.
No, pero a la salida ella, también...
Cuando ella sale, usted tiene unos segundos.
No, pero por ahí está...
Antes de volver con tu novio, te amo.
No.
Pero,
además, a la salida del baño están todos los tipos como usted. Están todos esos. Le dice, 10 tipos le dicen
eso. Sí, al mismo tiempo.
Antes
de que vuelvas con tu novio.
Antes de que vuelvas
con tu novio. No, yo le digo antes que vuelvas con tu novio.
Te amo.
Somos todos, vinimos todos lo mismo, sí, ¿no?
Bueno, vamos a organizar.
Sí, bueno.
Pero por ahí, ella quiere irse de esa situación. Acaba de estar en el baño. No es el momento para hablarle.
Para mí sí.
Por ahí ella está tímida.
¿Usted quién es?
El novio.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué?
Hola.
Sí, la acompañé al baño porque está lleno de gavilanes acá. parece muy
el novio la puede eventualmente acompañar hasta la puerta del baño, sí. Pero cuidado, ¿eh? Nunca... meterse adentro.
No,
por supuesto, señor.
Bueno, dice, intenta aprender un par de chistes para amenizar con el grupo en el que te encuentras.
Sí.
Sí, pero chistes de un nivel, ¿no?
Sí, que no sea una grosería.
Tiene que ser chiste, tiene que ser bueno.
Sí, no nos gustan los chistes groseros acá en este grupo.
No. Resulta que había una vez un japonés...
Sí. Un japonés, sí.
Que va al médico.
Sí. Bueno.
Y el médico le receta supositorio, ¿no?
No. No me gusta el estilo de chiste. ¿No?
Entonces, el tipo... No, nunca haga esto que voy a hacer yo ahora.
¿Qué es?
¿Qué?
De arrepentirse...
No era así.
No era japonés.
¿Y qué era? ¿No era japonés?
Era un paisano.
Bueno.
Un paisano. Sí. Un paisano va al médico, ¿no es cierto? Y el médico le receta supositorio.
Sí.
El médico, no me acuerdo qué era.
¿Cómo?
Un médico.
Un médico,
italiano.
Para esto, antes,
¿qué?
El italiano era.
No importa si es italiano. Déjelo contar el chiste, porque si no, no se va a entender.
Es que me estoy perdiendo como la forma que lo cuenta. Bueno,
hasta ahora estamos de acuerdo que era un paisano, ¿no es cierto?
Un paisano va al médico.
Es importante que ustedes...
Sí.
Sepan que el paisano no es muy conocedor del mundo.
Pues sí, ya sabemos.
De los mundanos, de los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología.
Sí, no, claro.
Porque si no, no se entiende.
No, bueno.
Ya sé por eso.
No se entiende.
Ya sabemos, sí, paisano.
Entonces, bueno.
Tanta aclaración.
Este hombre, paisano.
Sí.
O sea,
Sí, sí, entendimos.
Va al médico. El médico, no importa la enfermedad que él tiene.
No, no importa.
No, no importa. El médico le dice, bueno...
Me está costando seguirlo.
Le voy a hacer una recién, no, espere que el final es...
Bueno, no, bueno. Sí. Bueno, no, no, bueno.
No. Ay, no me voy a acordar del final, porque...
Pero hasta ahora...
Pero la receta en los supositorios.
Sí. Disculpe, disculpe. Después, bueno.
Bueno.
Es japonés, ¿no es cierto?
No, no, no era japonés.
No, sí, japonés.
El paisano.
Paisano. El médico le hace una receta.
Sí.
Una
sí.
receta.
De supositorio.
Supositorio.
Sí. Pero sí, sí, era lo que...
Bueno, vuelve a la casa el paisano. Sí, sí. Atención. Sí. Que aquí viene la parte... Y le dice a la mujer.
Sí.
No. Sí.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí o no?
A la mujer
era,
o no.
Ah, claro, yo me olvidé de decir.
¿Qué?
Era casado.
No importa, no, bueno. Llega a la casa.
Era que no, es importante. Pero... Era casado, porque si no, no, yo le digo a la mujer y nunca falta uno que pregunta, ¿era casado?
Pero no importa, se entiende. Si sí. usted dijo esa
bueno,
mujer,
bueno,
se
no
entiende.
Más, no, no
pero cuéntelo.
No, lo termina de contar
usted,
ahora.
Usted no. se lo pierde.
No. Pero no, no se entendía.
Bueno, entonces, elige un chiste con humor inteligente, sencillo, sí. que no incurra en burlas crueles.
Claro.
O chiste de mal gusto contra sí. alguna persona, sí. ni menos contra nacionalidades.
No, no
como eso... japoneses
no,
o paisanos.
Ni minorías, ni grupos étnicos, ni grupos
ni
políticos,
nadie. Bueno, entonces,
ni grupos religiosos.
No, no hay manera de hacer humor, señor. Acá dice, hay una delgada línea entre ser gracioso y pesado.
Sí.
Trata de mantenerte siempre en tu lugar.
Ah.
Pesado. ¿No? Sí.
Cuando arrancó con hay una delgada línea, pensé que era el chiste.
Sí,
que
claro. Era. Ah, sí, sí, eso le dice el médico, pero al final. Bueno, utiliza accesorios cuando te vistas.
Sí, bueno.
Es muy importante eso.
Por ejemplo, gemelos. Gemelos.
Ah, gemelos. Yo suelo llevar una flor en el ojal.
Sí. Ah.
Y una pañoleta.
Ah, qué bien.
Que llevo en la mano. Como
qué bien le debe quedar la pañoleta.
Sí.
En la mano.
Va con una peineta también.
A jugar, por un bastón no está mal.
Un bastón, bueno, depende de cómo lo lleve, ¿no?
Claro, sí, pero lleva, lo levanta. Una cosa que yo sé hacer,
sí.
Por ejemplo, agarro un escobillón,
sí.
lo pongo al revés,
sí.
y con un dedo en el palo,
sí.
lo sostengo así.
Hace equilibrio.
Hago equilibrio.
Bueno, eso bueno,
eso, usted lleva el bastón a la fiesta,
sí.
y en determinado momento, incluso a la salida del baño,
sí.
usted se pone...
No, por favor.
¿No hay un palo? Pues si hay un palo por acá...
No, señor.
¿No hay un palo?
No hay.
¿No hay, no hay un
hay
palo?
Hay milome, nada. ¿Este?
¿No? No, no, ese no sirve.
No, señor. Y no hay otro.
Bueno, no importa. Y usted se para...
Vuelva usted, que tiene que estar a hacer el programa.
Se para en la puerta del baño, sale sí. la mina y lo ve usted... Haciendo equilibrio con un palo.
Sí, bueno,
y
no
piensa, Damina. El que puede lo más, puede lo menos.
No, no, no se piensa no. así. No se
¿sabe
piensa.
Lo que va a pensar que es un inmaduro y un infantil?
Sí, ¿por qué va a pensar eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Está jugando con un palo.
Bien. Estos son los accesorios. No, pero los accesorios, tiene razón el señor, del atuendo, son tema de conversación.
Sí.
Un sombrero, dice.
Sí,
sombrero, Manuel Moreira. Va a fiestas con sombrero.
Claro, sí. y todo, dice, ¿dónde sacaste ese sombrero?
Claro.
Y él empieza a conversar.
Sí, claro. claro. Lo que pasa es que después, bueno, claro. en algún momento empieza a molestar.
El sombrero.
Sí, ¿quién va a ser? ¿Moreira?
No, no sí, por ahí. No,
sí, yo pensé exactamente en eso.
No, señor, el sombrero.
Ah, yo creo que el problema si es...
Nunca hubiera pensado que si un sombrero pueda molestar.
Si el día es muy caluroso, hace mucho calor, están bailando, todos transpirados, y ya el claro. sombrero empieza...
Ya le molesta y no sabe sí, dónde sí. se lo cuelga. Sí. No hay manera.
Un par de botas llamativas también, ¿no?
Sí.
Para
sí.
como...
Texanas.
Pieza de conversación. Y esas botas... ya usted habla de lo que quiera.
Las traje de Las Vegas.
Sí.
Porque yo voy a jugar dos fichas a un casino en Las Vegas y vuelvo.
Mete gol, sí.
sí. Voy y vuelvo. voy una noche y vuelvo la otra.
Bueno, intégrate a la fiesta, ¿eh? No permanezcas en un costado. Porque hay tipos que permanecen en un costado así.
Sí, sí, toman distancia.
Tratando de llamar la atención sí. para que alguien los venga a buscar.
Claro.
La mejor mina, ponele. Te diga. ¿Por qué no te integrás?
Desde el aislamiento trabajan. Trabajan desde el aislamiento.
Sí. Yo he pasado, yo he hecho esa. Tuve 25 años esperando que alguien me dijera, ¿por qué no te integrás?
Dando pena, quiere decir,
sí,
usted.
Dando lástima.
Dando lástima.
Sí. Dando lástima es otra, pero esta es otra parecida. Mm. Dar lástima ya uno se acerca,
no,
y dice,
claro, esta
¿qué te cuesta darme un
poco? No. Eso ya es miserable.
Claro, es distinto. Esto es el introvertido, el que no se puede integrar.
Pero mentira, el tipo sí.
Claro.
Finge. Y cuando la mina le dice, ¿por qué no te integras?
Dale, vení, sentate acá.
Sí, sufro mucho. No me llevo bien con las fiestas. Este bullicio. Prefiero la soledad.
Sí.
Los parques.
Sí, al lado del baño también te vi bastante. Sí.
Los parking.
Bueno.
También está en el que se integra demasiado.
Sí.
Claro.
Y hace coreografía.
De encima.
Claro, baila entre toda la gente.
Ya mencionado sombrero.
No. Baila entre la gente haciendo coreografías simpáticas.
Claro.
Y va haciendo gestos a cada chica.
Sí.
¿A usted lo echarían de todas partes?
A ver si encuentra respuestas. Claro. De pronto encuentra alguna. Dice, ay, qué simpático que es.
Bueno, dice...
Casi nunca, ¿no?
Unos consejos obvios. Mira directo a los ojos.
Sí. Sí.
No, pero así no.
Lo que sí
es refiere... un fondo de ojos se está haciendo, sí. No es una mirada escrutadora.
Tiene razón. Incluso algunos exageran,
sí,
y ponen estos dos dedos, el índice, sí, y el pulgar, uno arriba, uno abajo del ojo, y se lo abren.
No.
A veces los dos, para mirar fijamente a alguien, ¿no?
Se refiere a que hay personas, por ejemplo, que tienen la mirada esquiva.
Sí. Ah, sí. Huidiza.
Huidiza. Y que eso no da confianza.
Pero ¿cómo mira entonces? Porque es difícil la mirada exacta.
No lo mira. Mirada huidiza y usted le va a dar la mano un pescado frío.
No, bueno, sí. Pero ¿cómo hay que mirar entonces? Si no es fijamente, ni tampoco es evasivamente, ¿cómo lo hace?
Y tampoco mirar a otra parte del cuerpo. Mira a la cara.
A la cara. Claro, sí, claro. Como diciendo, sí, yo no tengo así...
Sí.
Cuando da la mano también, ¿eh? Eso sí, que le dije del pescado frío,
sí,
cuidado, porque muchas veces uno da la mano así, floja, y dice, ¿qué es esto?
Sí.
¿Una mano o un surubí?
No, ¿cómo puede ser?
Pues le dice,
no.
Un surubí, por supuesto.
No, señor.
Bien, elogiar, una manera infalible de acercarse y comenzar una buena conversación.
Ojo, cuidado con eso.
Es elogios.
¿Qué? ¿Por qué?
Porque tampoco se puede pasar de elogio. Qué linda que estás hermosa, qué divina que viniste.
¿Qué? Me parece perfecto. Bueno. Perfecto, lo hizo bárbaro.
No.
Así hago yo.
Queda como un pesado.
Qué linda que estás.
¿Qué?
Parece mentira que se fuera tan linda. Nunca vi una cosa...
Claro, se pasa de...
Qué linda que estás.
Pero ¿cómo va a decir eso? Dice, ya le dijo que parece mentira y parece una cosa. Dijo mentira y cosa en una misma frase. Olvídese. No le puede decir eso.
Entonces, qué linda que estás. Punto.
Solo hay una cosa más bella que esta noche.
¿Qué? Usted es peor. Usted es mucho peor.
Esperá, déjame terminar.
Yo mena le doy bola al señor, al que habló primero. Al que lindo que estaba.
Sí. Si usted fuera mina, sí, le daría bola a él, seguro. ¿Qué quiere que le diga?
También usted puede agarrar por el otro lado, ¿no? ¿Te gusta el jazz?
Sí, no sé si es muy...
¿No? ¿O te gusta algo?
El fútbol, mejor.
Algo, no. Algo para elogiarla inmediatamente.
Claro.
Pero para eso tendría que estar leyendo la mina.
Claro.
Si la mina va a leer una fiesta...
No, la fiesta no. No, pero ella puede estar con un trago largo,
sí,
de esos que tienen una sombrilla clavada.
Sí.
Y jugueteando un poco con el limón.
Ajá. Claro, dice, qué bien que juguetea.
Con la rodaja de limón. En la barra, acomodándose el pelo, bajando la mirada de pronto, y de pronto sube la mirada, la vuelve a bajar.
Y aparece usted.
Y aparece. Y entonces le elogia.
Claro.
Le elogia el trago.
Qué lindo trago, qué lindo, qué bárbaro está el trago. No, no, es divino, no, el trago, no. Ese.
¿El trago qué? ¿La manera de sorber? No. Como quien le elogia a la mordida.
No.
No, la
copa.
Por ahí está comiendo un sándwich. No. Y la mira y dice, qué bocado tenía mi perro.
No. Se refiere al trago.
Bueno. Al trago le dice, bueno, qué buena elección.
Sí.
Elegí
siempre. ¿A qué se refiere?
¿Elegí siempre tan bien?
No siempre. Bien. Bueno, extraordinario esto, ¿eh? Elogiar ese... Sonríe tantas veces pueda.
Sí, sí, no demasiado, ¿eh? No demasiado. Porque si no parece un bufón. No, claro. No, ¿qué es eso? No.
Claro, parece un... Si están hablando temas serios, bueno, ya no tiene que sonreír.
Hay que tener cuidado porque a veces, sí, en las fiestas suelen revelarse secretos e infidelidades. ¿Entiende? Sí. Usted va solo a una fiesta,
sí, sí, es verdad,
y a su novia le dice, no, mira, tengo que ir a trabajar con unos amigos.
Sí.
Y su novia le dice, ah, mira, yo justamente esta noche...
También tengo
que ir a estudiar con unas amigas, unas chicas. Bueno, pero nos vemos mañana. Y aparecen y se encuentran los dos en la fiesta.
Sí, pero los, dos mintieron, ¿eh? Dos mintieron. Es empate.
Yo no voy a soportar que vos me mientas, ni aunque yo te haya mentido.
No, bueno. No, es empate ahí.
Bueno, sí, pero...
Me mentiste, vos también, empatados.
No es así. ¿Quién mintió más? Porque ella mintió, usted es ella.
Otra vez.
Sí, ¿ella? Me dijo que iba con unas amigas.
Con unas amigas, sí.
Para mí esto no tiene vuelta atrás.
No, bueno, y se lo dijo después que usted...
No importa, quien dice antes...
¿Te puedo explicar qué pasó?
¿Los dos se mintieron? Relación terminada.
No, espere.
¿Te puedo explicar qué pasó?
Bueno, explícame. Ahora, es lo mismo, no me vas a convencer.
Hay la mentira parcial. ¿Estamos estudiando? No, vinimos a la fiesta. ¿Están mis amigas? Sí, esa es la parte verdadera.
Sí. Y todos esos chabones, parte de la mentira.
No estamos estudiando, pero estoy con mis amigas.
No, pero si el destino los trajo hasta aquí, yo soy,
¿quién es?
Soy psicólogo.
Qué bien, la radio.
Por convenio lo estoy en este programa.
¿Lo contrata el boliche?
¿Me contrata el boliche? No importa quién me contrata, pero evidentemente estamos frente a una situación de encuentro en el desvío. Ah. Ustedes desviaron, bifurcaron la relación, y la bifurcación los trajo nuevamente aquí, a encontrarse entre ustedes.
¿Y entonces?
¿No es hermoso?
Sí.
No usted, digo, ¿no es hermosa la situación?
Sí.
Bueno, quizás es un momento para mirarse el uno al otro y decirse las cosas.
Sí.
Con total franqueza.
Acá, en la discoteca.
Sí. Piensen esto. ¿Se mintieron? Para encontrarse. Hay belleza en esto.
Se llama Carlos.
En esta situación.
Bueno, y ahí es donde se termina la relación.
No, al revés. Se reconcilian, bailan toda la noche. Y eso termina incendiándose. Voy a
ir a una fiesta para encontrarme con mi novia.
Y bueno, señor.
Bueno, hermoso esto. Es un trabajo extraordinario.
Sí, muy bueno.
¿Sabes qué? Me convenció. De mi parte está todo bien.
Sí. De mi parte también. Mira.
Bueno, listo, ya está. Es una mentirita, la dice cualquiera.
Debe tener muchas más. ¿Por cómo se lo dijo? Esta es una en mil.
Bueno, en las fiestas también hay músicos.
Sí,
personas que tocan instrumentos.
Y sí, todo no se puede, sí.
Espectáculos, shows musicales en el medio de la fiesta.
Sí, ¿qué va a ser?
En esta fiesta, señor
también.
Psicólogo, también. No solo el psicólogo, sino que ahora nomás, en un minuto, van a aparecer unos amigos que invité.
¿Cuántos son?
Son tres.
Ajá.
Y formaron, un cuarteto.
Qué bien.
¿Y cómo se llama?
El trigo sin nombre. Uh-huh. Esperemos. Pausa.
Somos tu voz, somos tu compañía, somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750. Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Adrián Yay es trío en Vivo Club. El eximio pianista se presentará en formato de trío, con Santiago Lamisovsky en contrabajo y Martín Freiber en batería. Invitado especial, el fabuloso trompetista Mariano Loiacono. Adrián Yay es trío, presentará composiciones propias y clásicos del género, mostrando su costado más jazzero. Este viernes 25 a las 21 horas. El mejor jazz de Argentina y del mundo, como siempre, está en Vivo Club. Compra tus entradas en vivoclub.com.ar o en boletería. Vivo Club, Moreno 364, Casco Histórico.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Sí, claro. Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas, y hay algunos mensajes.
Dolina, estoy muy feliz de poder verte en vivo, al fin. Te sigo desde segundo año, como más o menos el 2007. Las veces anteriores que te presentaste cerca de mi pueblo, por ejemplo, Feria del Libro, en General Roca, Neuquén, no pude asistir. Sos mi ídolo, dice Eddie.
Bueno, están presentes estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue, de General Roca, de la carrera de Comunicación Social, con orientación locución. Y su profesora Gladys Aristimunio.
Muy bien.
Vinimos en viaje
aquí
educativo.
Aquí hay varios mensajes, que son todos de allí, bueno, de la Universidad del Comahue. Verónica, en cambio, de Goya, quiere oír la samba La Tempranera.
Bueno.
Bien.
Aquí alguien me pregunta si oí hablar de la numerofonía como notación musical alternativa. ¿Usted, Alejandro, escuchó eso?
No.
Bueno, gracias. Yo tampoco.
Saludo especial a Lautaro Melillán, dice alguien aquí que vino a verlos también desde Neuquén, todo el grupo de Neuquén.
Nati y Nacho, dice, la suerte nos trae nuevamente desde Montevideo.
Negro querido, ¿nos contaría la historia de José Fouche?
No.
Un abrazo, Luca.
Bueno, para el pueblo, lo que es el pueblo de Piero, dedicado a los hermanos chilenos, no se va a llamar mi amor.
Ah, de Charlie.
Maestro Charlie García, aquí hay muchos, Maestro tarjeta postal, devuélveme el calzoncillo. A ver, acá dice, ¿hoy es la veda política?
No, todavía a partir de mañana.
Porque dice, ¿por qué por cábala no hace una payada?
Alguien acá pide lo mismo, voto cantado, Beatriz y Jorge de Mendoza, saludos del peaje de La Paz, Mendoza. De todos modos, si este programa se repite a las 20 horas de mañana, sí se estaría...
Sí, bueno, en ese momento podemos ir presos.
Sí.
Bueno, pero... No. Voy a hacer con... Vallada con... gestuales.
Claro.
No, mejor. Pérez, señores, si puedo, en esta nueva elección, en esta nueva elección, manifestar mi intención, señalando con el dedo, y esto lo digo sin miedo. En este nuevo comicio, para surgir precipicios, hace falta un dedo grande, y es el dedo de Fernández en la grieta de Mauricio.
Muy bien. Mire,
no, papá.
Solamente por cábala.
Está castigado.
Menos la veda política violó todo el resto de la.
Bueno, aquí maestro le piden la gallina turuleca.
Y así, y todo así. Yo creo que va a ser mejor que lo llame maestro,
sí,
y lo saque de esta situación. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sorbio, Arnaldo Ganser. La acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre es Manuel Moreira. El señor Maradema y la Codolina suba voz. Y el licenciado Peita Académico.
Bueno, maestro, hay muchos Por ejemplo, Love Me Do de los Beatles.
Ay. ¿Tiene babosita?
Sí, momento, que la tengo que buscar muy adentro.
Bueno, vamos comentando.
Me impresionó el diminutivo de babosita.
Pero no, es verdad.
Drive by car.
Bueno, espere que va a sacar la babosita.
Ahora ya me la saqué.
Bueno, Love Me Do, Drive by car, bueno.
Sí, ya está.
Vamos.
Dale. 1, 2, 3, y...
Love me too.
Que va a arrancar con otra payada o algo así.
Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día te abrí. Recuerdo por la casa de París una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, rosas y claveles blancos, blancos de ilusión, y sigue la violeta su pregón. Cariño de un clave para enojar, para el querer. El clave de ilusión rojo punzó mi corazón. Y la tarde va muriendo y el clave le va diciendo. Cariñito y un clave, solo el clave lo quiero.
Qué lindo, maestro.
Bueno, ayer fue el cumpleaños de Charly García, ¿eh?
Es cierto.
Bueno. Así que... ¿Qué? Promesa sobre el bidet.
Ah, bueno.
Puede ser un
buen... O la Midú. Sí.
Ah, bueno.
A ver. Vamos. Un, dos.
Ponernos de acuerdo. Después favor, no hagas promesas sobre el día. Por favor, no me hagas más lo sobre. Por favor, yo te prometo que esperaré si es que para de llover.
Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan mal. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.
Perdón, estaba conversando.
¿Qué va a arrancar? ¿Va a arrancar con algo ahí?
No, por ahí, Mercedita, si le gusta. Yo empezaba por la segunda, ¿se acuerda?
Para Baluska y su acompañante, Baluska, pide Play the Game, de Queen.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy. It's so easy. All you had to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game. Oh no. When you're feeling down and your resistance is low, light another cigarette and let yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free will. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love.
Love has just begun.
Love runs from the head and to my toes.
My love is pumping to my veins, driving me insane. Come, come, play the game, play the game, play the game, play the game.
Open up your mind and let me stop.
your way here, I'll let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love.
Play the game. Everybody play the game
of love.
Y este es el momento indicado para recibir en este escenario a la trompeta de Greppi.
Bueno, habían pedido Night and Day, un tema que nunca hicimos.
Nunca jamás en la vida.
A ver estamos, que, a ver, ¿cómo Love Me Do?
A ver cómo sale.
A ver.
Ok.